Axel Christensen, director de Estrategia de Inversiones para América Latina de BlackRock, desde los Estados Unidos, desde Miami. Axel, un millón de gracias por estar con nosotros. Buenos días.
Hola, Axel.
Buenos días, Consuelo. ¿Qué tal, Matías? Nicolás.
Hola, Axel, ¿cómo estás?
Oye, quería preguntar como una consulta más como de ambiente. ¿Se siente como que no existiera el COVID donde tú estás o nunca tanto?
Sí, se siente casi como si no estuviera. Yo diría, lo último que ya como que definió ese ambiente fue el domingo. En una playa en Miami Beach me tocó ver por primera vez un crucero pasar que tenía pasajeros que eran, digamos, distintos a su tripulación. Los cruceros estaban dando vueltas con sus tripulaciones durante todos estos meses de pandemia, pero vi un crucero ya con turistas que se animaron a no sé, ¿qué tanto mantener distancia social por algunos días en un bar?
Vaya que es una señal, exactamente, de como meterse a un edificio flotante. Se siente casi normalidad. Desde tu posición de BlackRock y viendo las inversiones para América Latina, ¿sientes casi normalidad o no tanto? Y quería un poco partir por Chile, evidentemente. ¿Y cuál es el peso que se está otorgando desde la estrategia de inversión y el análisis económico a la información política vis-a-vis la información vinculada con COVID?
Bueno, partamos por el tema de pandemia, vacunas, digamos, tan íntimamente ligada, porque en general, salvo excepciones, el proceso de reapertura económica de los países, de levantar las restricciones, va en directa relación con la cantidad de población vacunada. Diría que en términos generales se está mirando con mucha atención los recientes anuncios en el Reino Unido, donde estás tú, Consuelo, ¿no? Claro. En relación a si con el alto nivel de vacunación, si bien los casos están aumentando, entiendo que los casos de hospitalizados y ciertamente de fallecidos es mucho menor a la ola anterior que vimos por allá. Entonces, en la medida que esa combinación, alto nivel de vacunas, me permita ir levantando ya de manera más permanente las restricciones, eso de alguna manera le está dando un soporte para ver un camino de reactivación económica mucho menos incierto. Sí, el problema es cuando no se alcanzan estos niveles, muchos países abren y después se ven forzados a cerrar nuevamente. En Chile no somos ajenos a esa sensación. Y yo diría que ya aterrizando a Chile es lo mismo. Hasta qué punto ya se está logrando un nivel de vacunación tal que, si bien pueden existir nuevos brotes de casos, que esos casos no sean tan serios como para tener que forzar a tomar medidas restriccionalmente.
Ahora, sin duda el análisis hoy día de los mercados ha estado muy marcado por la pandemia. También probablemente se está empezando a mirar los niveles de déficit con que quedarán los países después de las medidas de ayuda. Niveles de déficit que en algunos casos aumentan mucho porque los países tenían capacidad de endeudarse, como puede ser Chile, o tenían capacidad de gastar, como puede ser Chile, Perú, u otros países que quedan en una situación bastante desmedrada porque pese a que ayudaron poco, a que pudieron ayudar poco a sus poblaciones, quedan muy mal. Esa es una mirada, y si a esa mirada le agregamos la, comillas, incertidumbre política que empieza a aparecer, ya ocurre en Perú con un cambio de signo importante, hay otras miradas distintas respecto a lo que puede ocurrir con Brasil y Bolsonaro, hay elecciones de medio término en Argentina, ni qué decir en Chile, digamos.
Tal cual, Nicolás. O sea, en el caso de América Latina, más allá de enfocarse en los procesos o posibles procesos de reapertura en función de la vacuna, que en ese sentido no hay que olvidar, en general Latinoamérica ha estado mucho por detrás, salvo excepciones como el caso de Chile, respecto a vacunar a su población, pero yo diría que en términos generales, no solamente en América Latina, pero incluso acá en Europa, hay un intento de parte del inversionista de mirar el mundo post pandemia, qué va a ocurrir después de que nuestro foco de preocupación ya no sea tanto el virus, cómo queda el mundo después de la pandemia. Y ciertamente, como tú señalas, muchos países van a quedar con una carga financiera bastante alta. En América Latina, como tú bien decías, los que no lo tenían lo van a tener, los que ya lo tenían les va a pesar más. Y eso ciertamente es un foco de preocupación. De hecho, ya empezamos a ver algunas consecuencias de esa mayor carga, como es el caso de Colombia. Colombia perdió lo que se llama el grado de inversión, que es una calificación de su deuda como país, que permite que inversionistas grandes puedan comprar su deuda. Eso lo perdió hace algunas semanas atrás y significa un reordenamiento y con los consiguientes efectos sobre el precio de sus bonos. Y por último está el tema de incertidumbre política. En un año electoral particularmente ocupado, por decirlo así, con muchos, yo creo que en Chile, no recuerdo, ustedes me corregirán, un año tan cargado de elecciones. No. Y que mi sorpresa, en la última elección, como que la gente primaria, en este caso, parece que al menos proporcionalmente la gente se está animando a votar
sí,
aún más.
Hay una mayor politización sin duda. Hay una mayor politización sin duda, claro.
Pero eso se extiende, las elecciones siguen, tú mencionaste algunas. En Colombia también hay elecciones el próximo año y ciertamente, como dice un colega mío, la madre de todas las elecciones en la región es la de Brasil a fines del próximo año. Pero ojo, Nicolás, ese tipo de no sé, de efervescencia social no se queda acá. Se ha empezado a ver manifestaciones en otras regiones. Sudáfrica en particular está llamando mucha atención. Como, digamos, esta combinación de pandemia, ¿no es cierto?, de desigualdades que ya existían previo a la llegada del virus, están resultando ser un verdadero, ¿no es cierto?, caldo de cultivo para que, digamos, todo este tipo de estallidos sociales tomen curso.
Axel, no sé si tú puedes decir en los minutos que tenemos, por lo menos en el encabezado, cuáles son los mercados desde el punto de vista electoral y de estabilidad política que más preocupan y cuáles que no. Me imagino que saquemos Uruguay porque está sin elecciones, está con un presidente recién más o menos asumido y tomando el poder, pero ¿qué pasa con Perú puntualmente? Me interesa mucho cómo lo está mirando el mercado y los inversionistas a este Perú, que va a ser más el eje Venezuela-Cuba o va a ser más lo que hizo Ollanta o Lula en Brasil en su momento, decir que no hay de qué temer y que puede ser más razonable lo que se pensaba en campaña. Y sobre Chile puntualmente también me gustaría saber qué recoges tú afuera.
Yo distinguiría, Matías, digamos, aplicando la óptica política, que ojo que no es la única, hay otros elementos que también se están mirando en la región, y yo diría que quizás es una óptica más positiva, en el sentido de que estamos en una situación de repunte global que es muy favorable para el precio de las materias primas, y eso da un cierto alivio a la región, cuya economía, sobre todo sus finanzas públicas, dependen mucho del precio de esos commodities. Pero dejando ese aspecto de lado por un segundo, en el aspecto político yo diferenciaría un incremento de la preocupación hacia aquellos países que normalmente no eran fuente de tanta incertidumbre política. Y ahí en esa clasificación ubicaría Chile, ciertamente Colombia, pero en el caso de Perú particularmente, que me pregunta, la verdad es que uno ha sido un inversionista que ha seguido la situación de Perú en los últimos años, tampoco ha sido un mar de tranquilidad. O sea, es un país que ha tenido una rotativa de presidentes, una relación entre el Ejecutivo y el Legislativo muy compleja, que básicamente ha frenado cualquier tipo de desarrollo, consecuencias ya directas en los mercados de capitales. Ellos en el Perú básicamente se ha ido desmantelando por completo el sistema de pensiones que tienen allá. Entonces, hay algunos países en que ya esta variable de alguna manera se ha ido incorporando en los precios, en los análisis. Entonces, cuando llega este cambio que tú señalas, efectivamente, bastante un giro bastante radical con respecto a incluso a lo que estamos habituados a ver, la verdad es que, digamos, si lo compara desde esa perspectiva anterior, ¿no?, de países que usualmente no eran fuentes de preocupación, yo diría que en el caso de Perú no afecta tanto. Ahora, lo está afectando porque no sabemos. Si el gran problema, en el fondo, cuando se eligen presidentes que no tienen una trayectoria política tan clara, entras en un campo de mucha especulación en cuanto a cuáles son las decisiones que van a tomar, si es que efectivamente se van a alinear a un eje, como tú señalabas, en torno al chavismo, o finalmente se va a operar por ahí lo que dice un amigo, de que los gobiernos en Latinoamérica son como los violines, ¿ya?, que se toman con la mano izquierda pero se tocan con la derecha. Así que vamos a ver ahí si eso va a ser el caso, pero también, claro.
Ese fue el caso de lo que se habló de Menem en los 90, se decía que era como un violín, claro. Consuelo, perdón.
Sí, no me acordaba de ese término. Qué divertido. Quién sabe si eso seguirá siendo así. Y tú hablabas de los riesgos asumidos por el mercado para el caso de Perú. ¿Te parece que para Chile esos riesgos están asumidos o hay otros que dicen, bueno, la verdad es que finalmente en Chile está el estallido social, pero hay un cauce institucional para resolver las tensiones de la sociedad y de la desigualdad, más allá de que a alguien le guste o no le guste, cuáles son los resultados que se puedan ir obteniendo? Pero tienes una convención constitucional, tienes gente participando en las elecciones, entonces no sé cómo se ve desde los mercados la situación de Chile.
Ciertamente esa es una mejor manera de resolver esos estallidos, Consuelo, que no sé, a una revolución en las calles, a eso sin duda. Pero al mismo tiempo hay que reconocer dos cosas. Primero, si bien tú mencionas, vamos, en elecciones hay ya una convención constituida y comenzando sus funciones, todavía faltan muchas piezas del puzzle para dar un panorama más completo. Y eso tiene dos efectos. Primero, genera un espacio de mucha incertidumbre en que uno tiene que un poco ponerse en todos los posibles escenarios. Y en ese sentido, yo diría que por lo que he podido conversar con personas en BlackRock o en otras partes que están viendo la situación en Chile, hay algunas cosas que ya más o menos tienen claro. Probablemente la economía chilena va a ser una economía donde va a haber una mayor presencia del Estado de lo que era antes, en ciertas actividades o a través de mayores regulaciones y ciertamente a través de una mayor recaudación de impuestos. Eso, si bien no se conoce el detalle, pero todo apuntaría, digamos, a que vamos hacia esa dirección. Pero al mismo tiempo, Consuelo, lo que se produce en un momento que se están discutiendo tantas cosas, ¿no? Es lo normal de un poco poner las cosas en suspenso, ponerlas en pausa mientras no se tenga mayor claridad. Yo diría, quizás lo más preocupante es eso. O sea, estamos en un proceso de recuperación que se requiere, ¿no es cierto?, que ojalá que todos los motores funcionen a su máxima capacidad. Y si los motores, por ejemplo, de inversión, y particularmente inversión privada, están con el freno puesto porque están esperando conocer mayores detalles con respecto al proceso político en Chile, eso puede ser que la recuperación sea, tenga menos fuerza de lo que hubiese sido unas condiciones diferentes.
Perfecto. Axel Christensen, director de Estrategia e Inversiones para América Latina de BlackRock desde Miami. Un millón de gracias por haber estado conversando con nosotros, Axel.
Axel, como siempre, un gusto.
Gracias a ustedes.
Buenos días.
Chao, un millón de gracias.
Excelente resto de la semana.
Y nos, chao.